Y entremos en los últimos minutos del programa. Vamos a cerrar con un análisis o estudio del Estado social. Nos vamos a referir a la crisis del Estado social. Hemos pasado del estado de bienestar al estado de malestar. Nos acompaña nuestra última invitada, la profesora de Filosofía Jurídica de la UNED, Mercedes Gómez Adanero, a quien damos la bienvenida. Gracias por estar aquí.
Gracias, Charo.
Antes de entrar a conocer las causas de una posible crisis del Estado social, es imprescindible saber qué es el Estado social. ¿Cuáles son sus antecedentes?
El Estado social es la síntesis o el resultado de aunar el Estado de Derecho con la libertad de mercado y con el bienestar social, lo que supuso en su momento pues una superación del modelo de Estado liberal, que voy a pasar también a explicar un poquito porque nos hace falta para comprender lo que viene a continuación. El Estado liberal es el modelo de Estado que surgió en la modernidad, siglos XVII y XVIII, y cuyos caracteres esenciales son dos. Primero, que es un Estado democrático, porque en este tipo de Estado el poder se le atribuye al pueblo mediante la instauración de la soberanía popular. Y ser un Estado liberal, porque el poder político se ve limitado por los denominados derechos fundamentales, que son ámbitos de libertad de los individuos respecto de los poderes públicos. Por consiguiente, el Estado liberal se caracteriza por la representatividad y la garantía de los derechos fundamentales. Cuando al Estado liberal se le añade la separación de poderes del Estado, cuyo sentido es instaurar un control sobre los distintos poderes públicos mediante el sistema de contrapesos que supone estos distintos poderes, pero fundamentalmente el control del poder parlamentario, que es donde reside la soberanía popular, sobre el Ejecutivo, y también se le añade la constitucionalización, es decir, la presencia de una constitución que garantiza los derechos fundamentales, entonces se transforma el Estado liberal en Estado de Derecho. La libertad tiene como sentido responder a la transformación del sujeto político de súbdito a ciudadano y garantizó la libertad civil y política, pero con ellas también garantizó la libertad económica. El liberalismo económico se asienta sobre el principio de la libre competencia en el ámbito de la actividad productiva, el famoso principio enunciado en los términos laissez-faire, laissez-passer, lo que se traduce en la ausencia de intervención de los poderes públicos en la actividad económica. De esta manera, el mercado se convierte en un espacio al que no llega el derecho, ya que se autorregula por las denominadas leyes del mercado, a las que se atribuyó erróneamente el efecto mágico de nivelar los posibles desajustes provocados por la actividad de los agentes económicos. Por otra parte, el principio de igualdad se ciñó a la igualdad ante la ley, asegurando a todos los ciudadanos los mismos derechos y libertades. Pero en la medida en que el principio de libertad impedía la intervención de los poderes públicos en la economía, lo que no podía asegurar era la igualdad económica. Lo que lleva a reconsiderar el principio de igualdad en términos no solo formales, circunscritos a la mera igualdad ante la ley, sino materiales. Es decir, a considerar el principio de igualdad como igualdad real en términos económicos. En un primer momento se avanza en este sentido incluyendo en las constituciones los denominados derechos económicos y sociales, lo que se produce en fase inicial tras la Primera Guerra Mundial y se generaliza a partir de la Segunda. Y es la inclusión de estos derechos lo que provoca la transformación del Estado liberal de derecho en Estado social, ya que lo característico de este tipo de derechos es el necesario concurso de una activa participación o acción positiva de los poderes públicos para que su vigencia sea efectiva, lo que tiene como necesaria consecuencia la intervención de los poderes públicos en la economía.
Entonces, según lo que acaba de decir, la igualdad real requiere la intervención de los poderes públicos en el ámbito de la actividad económica.
En efecto. Y con esta intervención llegamos al modelo de Estado social de derecho, cuyas funciones se amplían respecto del Estado liberal, ya que además de ser garante de los derechos y libertades civiles y políticas, reconoce y garantiza los derechos económicos y sociales. prestando medidas asistenciales y aplicando políticas fiscales redistributivas. En conclusión, podemos decir que el Estado social no sustituye al modelo de Estado liberal, sino que lo complementa. Y por consiguiente, lo que sucede es que el Estado de Derecho se transforma en Estado social de derecho a la vez que se transita de la economía de mercado a la economía social de mercado. Simultáneamente, se produce un cambio en los criterios de legitimación del Estado, que en el Estado liberal era la mera garantía de las libertades y que en el Estado social requiere no solo esto, sino también garantizar y promover los derechos económicos y sociales.
Este modelo de Estado, el Estado social, ¿consigue dotar de bienestar socioeconómico a la sociedad?
Bueno, este es efectivamente su objetivo, de que al Estado social se le pueda considerar como Estado de bienestar, en inglés welfare state, como se le denominó por primera vez durante la presidencia de Roosevelt en los Estados Unidos. Roosevelt tuvo que afrontar la gran crisis del 29, en cierto modo similar a la que atravesamos en la actualidad, al menos en su origen, ¿verdad? Que ambas tienen en su inicio en una burbuja. La del 29 fue una burbuja del valor de las acciones, de una burbuja bursátil, mientras que la actual, como sabemos, pues parte de la burbuja inmobiliaria. Pues bien, Roosevelt, para tratar de resolver el gravísimo problema que toda crisis trae consigo, porque toda crisis trae consigo pobreza, bien, pues tuvo que tomar una serie de medidas económicas que se inspiraban en la teoría de John Maynard Keynes y que se resumieron bajo el concepto de New Deal, o nuevo trato, nuevo pacto, que a grandes rasgos consisten en que el Estado asume un papel decididamente intervencionista en la distribución de la riqueza con objeto de ayudar económicamente a los más desfavorecidos. Esta intervención supone la adopción de medidas encaminadas a corregir las imperfecciones del mercado, aunque eso sí, sin mermar la libertad de los individuos, manteniendo en vigor la propiedad privada y la libertad de mercado. En consecuencia, el Estado tiene que asumir la promoción del desarrollo económico y se convierte él mismo en un agente económico.
Ha dicho que el Estado tiene que asumir la promoción del desarrollo económico. ¿Cómo hace esto el Estado? ¿Cómo lo asume?
Pues bien, siguiendo a Keynes, el Estado debe intervenir en la economía en términos relativos a la inversión privada. Es decir, a menor inversión privada, mayor gasto público. O viceversa, si aumenta la inversión privada, se disminuye el gasto público. ¿Con esto qué se pretende? Pues lo que se pretende es conseguir un equilibrio que mantenga unos buenos niveles de empleo y, por consiguiente, de bienestar general. Este bienestar se concreta en una serie de objetivos de política económica que tienen como referente la consecución de los principios de justicia social que reconocen y garantizan a los individuos una vida digna y la igualdad real. Estos objetivos se pueden resumir como sigue: la reducción y posterior eliminación de la pobreza mediante la satisfacción de las necesidades básicas de la población, la reducción de las diferencias en el nivel de bienestar de los ciudadanos, dotar de seguridad a los ciudadanos ante los posibles cambios en su vida, como la pérdida del empleo, la discapacidad laboral o el llegar a la edad de jubilación, y, como resumen y por último, pues fomentar el bienestar general. ¿Cómo se consiguen estos objetivos? Pues implementando una serie de medidas concretas, como por ejemplo garantizar el derecho al trabajo y el objetivo del pleno empleo, garantizar un empleo de calidad, establecer un sistema de protección social como el subsidio de paro, los sistemas de pensiones, dotar de un ingreso mínimo de subsistencia a quienes no pueden acceder a otro tipo de subsidios, garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y a la salud, así como la implantación de otros servicios públicos básicos, como por ejemplo, pues imaginemos el transporte público. Mediar en las negociaciones colectivas, redistribuir la renta mediante la aplicación de una fiscalidad progresiva. Pues bien, estos son una serie de medidas que utiliza el Estado para conseguir esa nivelación en la economía, en el desarrollo económico y en el bienestar general. Estas funciones del Estado como agente económico han sido, en mayor o menor medida, las adoptadas por las democracias liberales occidentales y también en la nuestra, ya que nuestra Constitución incorpora la orientación valorativa de los denominados principios rectores de la política social y económica, que han contribuido en buena medida a paliar las desigualdades sociales. pero como la historia ha demostrado, no han sido suficientes para lograr su objetivo último, la implantación del bienestar general, lo que se ha traducido en una serie de crisis del modelo que comienzan a dar la cara en los años 60 y que con una periodicidad creciente se han ido sucediendo en los estados que las han aplicado.
Entonces, la crisis del modelo de estado de bienestar existe. ¿Es que hemos pasado de un estado de bienestar a un estado de malestar?
Bueno, sí, podemos denominar estado de malestar al efecto que produce la insuficiencia del estado de bienestar. Pero ello no supone que el modelo político de estado social de bienestar se haya transformado en una suerte de modelo político denominado estado de malestar. A lo que nos referimos es a la consecuencia del déficit del modelo para satisfacer las demandas sociales y el malestar que esto ha producido y produce en la sociedad. El referente remoto más destacado de este malestar se manifestó en los acontecimientos del mes de mayo de 1968 en Francia, que tuvieron su secuela en otros muchos países. El desencadenante fue el creciente descontento entre la clase obrera, que se había incrementado en gran manera los años anteriores como consecuencia de la migración de grandes capas de la población desde el campo a los núcleos urbanos, donde se había experimentado un fuerte crecimiento industrial, y cuyo objetivo de bienestar ya no era solamente tener un trabajo, sino tener un trabajo digno. Simultáneamente, los estudiantes se movilizan a favor de estas exigencias, y a esto cabe añadir las sucesivas crisis del petróleo. Estos sucesos reclaman una acción del Estado que desplaza el clásico esquema de separación de poderes que está en la base de la legitimación del Estado social, ya que el poder ejecutivo comienza a cobrar un enorme protagonismo en la adopción de medidas económicas que se sustraen al control del Parlamento, aunque sea desde luego con motivo de alcanzar el objetivo de cumplir con sus funciones intervencionistas ante la urgencia de atender demandas crecientes. Si a esto le añadimos el fenómeno de la mundialización o la globalización, que desde hace casi 30 años vino a transformar el panorama político, económico y social hasta el punto de marginar al Estado en su función de intervención económica en tal medida que ha hecho entrar en crisis al mismo concepto de Estado, pues el resultado es el denominado déficit de legitimación del Estado social, ya que, como hemos dicho, por una parte se había operado una quiebra en el principio de separación de poderes, que es uno de los presupuestos de su legitimación, y por otra parte se cuestiona simultáneamente la eficacia del Estado para garantizar los derechos económicos y sociales, ya que en el escenario de la mundialización se le excluye como agente económico. ¿Por qué? Pues porque este es un escenario transnacional y el Estado social está pensado para que el Estado actúe como agente económico dentro del Estado, pero no fuera de él. Entonces, ¿qué ha pasado? La globalización, la mundialización ha constituido de nuevo un espacio de mercado libre de intervención económica, un nuevo espacio del laissez-faire, laissez-passer. Y como consecuencia, ¿qué pasa? Los estados no pueden intervenir en ese espacio. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el otro factor de legitimación del Estado social desaparece. Y con esto se agrava el déficit de legitimidad del mismo. ¿Pone esto de verdad de manifiesto que el Estado social no sirva para conseguir el bienestar social? Pues solo en cierta medida. Yo creo que la crisis actual pone en evidencia que permaneciendo estos factores de déficit de legitimación, porque permanecen, aún así ha puesto de relieve la necesidad de la intervención de los estados en la economía, la importancia que tiene esta acción no solo para superar la crisis económica, no solo para resolver el problema que han generado otros, pero que necesariamente necesitan el concurso del Estado para su resolución, sino también para atender a las consecuencias de esa crisis, que son otra vez abrir capas de pobreza. ¿Por qué? Porque se desacelera el crecimiento económico y porque aumenta el desempleo. Y ahí es absolutamente imprescindible que el Estado opere como Estado social y que tenga como referente el bienestar social y, por tanto, el Estado de bienestar. Es decir, que es verdad que el Estado de bienestar nos ha podido llevar a Estado de malestar porque las demandas han sido crecientes o porque el Estado no puede llegar a donde debería de llegar, es a controlar o a intervenir en la actividad económica para que no se produzcan desajustes. Pero claro, en otros momentos es necesaria su intervención. De manera que al Estado social le va a pasar como al Estado liberal, que no entiendo que no necesita ser sustituido, pero sí ser transformado, sí ser dotado de otras herramientas que le permitan superar sus limitaciones y su déficit de legitimidad. No obstante, creo que es importantísima la acción social del Estado y la intervención en el desarrollo económico, absolutamente importantísima y absolutamente necesaria.
Profesora Gómez Adanero, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y cerrar aquí el programa El Mundo del Derecho de hoy sábado. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.